Evangelización Activa. En su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas desde la Palabra de Dios. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en su corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro.
En aquel tiempo, Jesús fue con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y entraron allí él y sus discípulos. Judas, el traidor, conocía también el sitio, porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Entonces Judas tomó un batallón de soldados y guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos, y entró en el huerto con linternas, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que iba a suceder, se adelantó y les dijo:
¿A quién buscan?
Le contestaron:
A Jesús el Nazareno.
Les dijo Jesús:
Yo soy.
Estaba también con ellos Judas, el traidor. Al decirles yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Jesús les volvió a preguntar:
¿A quién buscan?
Ellos dijeron:
A Jesús el Nazareno.
Jesús contestó:
Les he dicho que soy yo. Si me buscan a mí, dejen que estos se vayan.
Así se cumplió lo que Jesús había dicho: No he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó y hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro:
Mete la espada en la vaina. ¿No voy a beber el cáliz que me ha dado mi padre?
El batallón, su comandante y los criados de los judíos apresaron a Jesús. Lo ataron y lo llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había dado a los judíos este consejo: Conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo iban siguiendo a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedaba fuera junto a la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, habló con la portera e hizo entrar a Pedro. La portera dijo entonces a Pedro:
¿No eres tú también uno de los discípulos de ese hombre?
Él dijo:
No lo soy.
Los criados y los guardias habían encendido un brasero porque hacía frío y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y su doctrina. Jesús le contestó:
Yo he hablado abiertamente al mundo y he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a los que han oído sobre lo que les he hablado. Ellos saben lo que les he dicho.
Apenas dijo esto, uno de los guardias le dio una bofetada a Jesús diciéndole:
¿Así contestas al sumo sacerdote?
Jesús le respondió:
Si he faltado al hablar, demuestra en qué he faltado. Pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas?
Entonces Anás lo envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie, calentándose, y le dijeron:
¿No eres tú también uno de sus discípulos?
Él lo negó diciendo:
No lo soy.
Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, le dijo:
¿Que no te vi yo con él en el huerto?
Pedro volvió a negarlo y enseguida cantó un gallo. llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era muy de mañana y ellos no entraron en el palacio para no incurrir en impureza y poder así comer la cena de Pascua. Salió entonces Pilato a donde estaban ellos y les dijo:
¿De qué acusan a este hombre?
Le contestaron:
Si este no fuera un malhechor, no te lo hubiéramos traído.
Pilato les dijo:
Pues llévenselo y júzguenlo según su ley.
Los judíos le respondieron:
No estamos autorizados para dar muerte a nadie.
Así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo:
¿Eres tú el rey de los judíos?
Jesús le contestó:
¿Eso lo preguntas por tu cuenta o te lo han dicho otros?
Pilato le respondió:
¿Acaso soy yo judío? Tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué es lo que has hecho?
Jesús le contestó:
Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores habrían luchado para que no cayera yo en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí.
Pilato le dijo:
¿Con que tú eres rey?
Jesús le contestó:
Tú lo has dicho, soy rey. Yo nací y vino al mundo para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz.
Pilato le dijo:
¿Y qué es la verdad?
Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo:
No encuentro en él ninguna culpa. Entre ustedes es costumbre que por Pascua ponga en libertad a un preso. ¿Quieren que le suelte al rey de los judíos?
Pero todos ellos gritaron:
No, a ese no, a Barrabás.
El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar. Los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza, le echaron encima un manto color púrpura y acercándose a él le decían:
¡Viva el rey de los judíos!
Y le daban de bofetadas. Pilato salió otra vez fuera y les dijo:
Aquí lo traigo para que sepan que no encuentro en él ninguna culpa.
Salió pues Jesús llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo:
Aquí está el hombre.
Cuando lo vieron los sumos sacerdotes y sus servidores gritaron:
¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo!
Pilato les dijo:
Llévenselo ustedes y crucifíquenlo, porque yo no encuentro culpa en él.
Los judíos le contestaron:
Nosotros tenemos una ley, y según esa ley tiene que morir, porque se ha declarado hijo de Dios.
Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más, y entrando otra vez en el pretorio dijo a Jesús:
¿De dónde eres tú?
Pero Jesús no le respondió. Pilato le dijo entonces:
¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte?
Jesús le contestó:
No tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te lo hubieran dado de lo alto. Por eso, el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor.
Desde ese momento, Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban:
Si sueltas a ese, no serás amigo del César.
Al oír estas palabras, Pilato sacó a Jesús y lo sentó en el tribunal, en el sitio que llaman el enlosado, en hebreo, Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia mediodía, y dijo Pilato a los judíos:
Aquí tienen a su rey.
Ellos gritaron:
¡Fuera! ¡Fuera! ¡Crucifícalo!
Pilato les dijo:
¿A su rey voy a crucificar?
Contestaron los sumos sacerdotes:
No tenemos más rey que el César.
Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús y él, cargando con la cruz, se dirigió hacia el sitio llamado la calavera. que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron, y con él a otros dos, uno de cada lado, y en medio Jesús. Pilato mandó escribir un letrero y ponerlo encima de la cruz. En él estaba escrito: Jesús el Nazareno, el Rey de los Judíos. Leyeron el letrero muchos judíos, porque estaba cerca el lugar donde crucificaron a Jesús, y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos le dijeron a Pilato:
No escribas el Rey de los Judíos, sino este ha dicho: Soy el Rey de los Judíos.
Pilato le contestó:
Lo escrito, escrito está.
Cuando crucificaron a Jesús, los soldados cogieron su ropa e hicieron cuatro partes, uno para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una pieza de arriba a abajo. Por eso dijeron:
No la rasguemos, sino echemos suertes para ver a quién le toca.
Así se cumplió lo que dice la Escritura: Se repartieron mi ropa y echaron a suerte mi túnica. Y eso hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofas y María Magdalena. Al ver a su madre y junto a ella al discípulo que tanto quería, Jesús dijo a su madre:
Mujer, ahí tienes a tu hijo.
Luego dijo Jesús al discípulo:
Ahí está tu madre.
Y desde entonces el discípulo se la llevó a vivir con él. Después de esto, sabiendo Jesús que todo había llegado a su término, para que se cumpliera la Escritura, dijo:
Tengo sed.
Había allí un jarro lleno de vinagre. Los soldados sujetaron una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo y se la acercaron a la boca. Jesús probó el vinagre y dijo:
Todo está cumplido.
E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Entonces los judíos, como era el día de la preparación de la Pascua, para que los cuerpos de los ajusticiados no se quedaran en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día muy solemne, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y les quitaran de la cruz. Fueron los soldados, les quebraron las piernas a uno y luego al otro de los que habían sido crucificados con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza e inmediatamente salió sangre y agua. El que vio da testimonio de esto y su testimonio es verdadero. Él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumplieran lo que dice la Escritura: No le quebrarán ningún hueso. Y en otro lugar de la Escritura dice: Mirarán al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era el discípulo de Jesús, pero oculto por miedo a los judíos, pidió a Pilato que lo dejara llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas 100 libras de una mezcla de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús, lo envolvieron en lienzos con esos aromas, según se acostumbraba a enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo, donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación de la Pascua y el sepulcro estaba cerca, allí pusieron a Jesús.
Palabra del Señor. Retomando un poquito la idea que les proponía el día de ayer de la alianza, hablábamos ayer del amén, que como lo decía ayer, para los que no pudieron acompañarnos a la cena del Señor el día de ayer, la palabra amén viene de la palabra hebrea met, M-E-T, met, que significa confianza. Es el ambiente en el que se realiza la alianza. Ayer platicábamos precisamente de cómo Dios ha hecho una alianza con nosotros, nos ha invitado a participar de la redención, nos ha prometido llevarnos al cielo, nos ha prometido una casa, y en la tierra nos ha prometido ser nuestro Dios y tener para con nosotros una gran predilección. Como contraparte, nos pide que cumplamos la ley, que como decíamos ayer, se sintetiza básicamente en dos artículos: amar a Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y la alianza se sella con un solemne amén. Ese amén significa: sí te creo. Sí creo que tú me vas a dar una casa en el cielo, sí creo que si te necesito aquí en la tierra, tú me vas a responder. Sí te creo, amén. Y Dios te dice a ti: amén, sí creo que tú vas a cumplir el pacto que hemos hecho entre los dos, que tú me vas a amar por sobre todas las cosas, que no vas a tener otros dioses y que vas a buscar amar a tu prójimo como a ti mismo. Sí creo, amén. Mis amados hermanos, Jesús es el amén de Dios. Quisiera que lo leyéramos directamente en el Apocalipsis. Los que traigan su Biblia, los invito a abrir su Biblia, Apocalipsis 3:14. Escribe también al ángel de la iglesia de Laodicea: esto dice el amén, el testigo fiel y verdadero, el origen de todo lo que Dios creó. Jesús es el amén de Dios, es el fiel, es el que le ha dicho a Dios amén y ha cumplido la alianza. Mis amados hermanos, Él es nuestro modelo en este cumplimiento de la alianza. ¿Cuándo es cuando se pone a prueba la alianza? Se pone a prueba en el momento de la tentación. Cuando el demonio viene a invitarte, el demonio viene a invitarte para que tú rompas la ley, para que tú no la cumplas. Podríamos hablar de muchas de las tentaciones. Para Jesús también fue un momento fundamental. Y es un momento que se repite. Y veamos la astucia del demonio. Quiero que leamos las tentaciones en el Evangelio de Lucas, Lucas 4, versículo 13. Cuando el diablo ya no encontró otra forma de poner a prueba a Jesús, se alejó de él por algún tiempo. En otras traducciones dice: esperando una mejor ocasión. ¿Qué es lo que nos dice, hermanos? El demonio va a estar continuamente buscando el momento oportuno para que tú y yo rompamos la alianza con el Señor. Y vemos las primeras tentaciones. Vemos la tentación de que Cristo no le diga amén a Dios, de que, como todos los demás, empezando desde Adán hasta antes de él, todos le digan amén, pero a la hora de la hora no le cumplan lo que le han ofrecido al Señor, que sean infieles a la alianza. Y el demonio está ahí y va a estar ahí Dice, y se retiró por algún tiempo. Me gusta más la traducción que dice, y se retiró buscando una mejor ocasión. ¿Y cuándo va a ser esa mejor ocasión? Va a ser en Getsemaní. En Getsemaní, mis amados hermanos, Jesús pronuncia el amén más solemne de toda la humanidad. Jesús asume corporativamente toda nuestra raza humana para decirle amén, sí voy a ser fiel. Cuando leemos este texto, quisiera que lo leyéramos en el Evangelio de San Lucas. Vamos a leerlo directamente en el capítulo 22, versículo 42. Jesús dijo, Padre, si quieres, líbrame de este trago amargo, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Con estas palabras, mis amados hermanos, Jesús está sellando el amén más grande de toda la creación. Le está diciendo al Señor, amén, sí acepto, amén, no voy a traicionarte. Hicimos un pacto, la raza humana hizo un pacto contigo. Tú prometiste a la raza humana llevarla a vivir contigo. Tú prometiste en esta tierra asistirla. Yo hoy te digo a nombre de todos, amén. Confía en mí. Y Jesús asume la pasión. Prefiero morir a serte infiel. Prefiero la muerte a romper la alianza. La pasión que hoy celebramos, mis amados hermanos, es el culmen de este amén. Son las consecuencias de un amén dado con conciencia, de un amén dado con profundidad. Señor, no te voy a traicionar. Por eso contrasta terriblemente en la pasión de Cristo la actitud de Pedro. Pedro, no una ni dos, sino tres veces traiciona la amistad de Cristo. Tres veces traiciona la alianza. Y esa es nuestra historia, hermanos. Nos falta convicción. Nos falta decirle al Señor, amén. No voy a fracasar. No voy a echarme atrás. Prefiero cualquier consecuencia. Quiero que leamos un texto que a mí me conmueve muchísimo, de un hombre ya mayor que se llama Eleazar. Está en el libro de los Macabeos, en la segunda de Macabeos, en el capítulo 6, versículo 18. Está en los libros históricos. Vean las implicaciones de un amén dado a la alianza, de un acto de confianza total a Dios nuestro Señor y en donde Dios espera la respuesta de cada uno de nosotros. Miren este texto que verdaderamente es tremendo. A Eleazar, uno de los principales maestros de la ley, hombre de avanzada edad y de presencia noble, se le quería obligar abriéndole la boca a comer carne de cerdo. Saben ustedes que la carne de cerdo está prohibida por la ley del Antiguo Testamento. Pero él, prefiriendo una muerte honrosa a una vida sin honor, voluntariamente se dirigió al lugar del suplicio. Después de haber escupido la carne, se portó como deben portarse los que firmemente rechazan lo que no está permitido comer, ni aún por amor a la vida. Los que presidían esta comida prohibida por la ley y que de tiempo atrás conocían a este hombre, tomándolo aparte, le aconsejaron que se hiciera traer carne preparada por él, la cual estuviera permitida, y que fingiera comer de la carne ofrecida en sacrificio, como lo había ordenado el rey. Así evitaría la muerte y ellos, por su antigua amistad con él, lo tratarían con bondad. Pero Eleazar, tomando una decisión honrosa y digna de su edad, de su venerable ancianidad y de sus cabellos blancos, que eran signos de sus trabajos y de su distinción, una decisión digna de su conducta intachable desde la niñez y especialmente digna de la santa ley establecida por Dios, respondió en consecuencia: quítenme la vida de una vez. A mi edad no es digno fingir. No quiero que muchos de los jóvenes vayan a creer que yo, Eleazar, a los 90 años, abracé una religión extranjera y que a causa de mi hipocresía y por una corta y breve vida, ellos caigan por mi culpa en el error. Con esto atraería sobre mi ancianidad la infamia y la deshonra. Además, aunque ahora evitara el castigo de los hombres, ni vivo ni muerto podría escapar de las manos del Todopoderoso. Por lo tanto, abandono esta vida con valor para mostrarme digno de mi ancianidad y dejo a los jóvenes un noble ejemplo mostrándome dispuesto a morir valientemente por nuestras venerables y santas leyes. Esto es lo que Dios espera de ti, hermano. Una respuesta como la de Eleazar, una respuesta como la de Cristo. El demonio se volvió a acercar en la noche y le dijo: renuncia, rechaza a Dios. ¿Qué necesidad tienes de morir? Vete de aquí, apártate. Tú ya sabes que van a venir por ti. Vete. Pero Jesús recuerda el amén que le dijo a su padre. Ese amén con la que selló esa alianza del Nuevo Testamento. Ayer hablábamos de esta sangre. Esta es la sangre con la que se sella la alianza nueva. Y Jesús, el precursor, tenía que dar el signo del amén. Hermanos, sí se puede serle fiel al Señor. Sí podemos hacer valer nuestro amén. Dios está confiando en ti y en mí y cree que tú y yo vamos de aquí en adelante a evitar el pecado a toda costa, aunque en esto nos pueda ir involucrada la propia vida. Es por eso, mis amados hermanos, que la cruz de Cristo, se levanta como un signo de este amén. Es el signo del sí a Dios. Es el signo de: no me importa si tengo que morir, no me voy a rajar. No voy a hacer lo que la ley prohíbe. Para Eleazar, comer carne de cerdo. Y para nosotros, los 10 mandamientos, o como lo decía al principio de esta reflexión, amar a Dios con todas mis fuerzas, con toda mi alma, con todo mi ser, no lo voy a hacer. Y cuando yo veo una cruz, tiene que recordarme el amén que yo le di en la Eucaristía. Tiene que recordarme el amén que le dieron mis padrinos en el bautismo. Tiene que recordarme el amén que yo le di en mi confirmación. Tiene que recordarme el amén que yo le di al Señor, con el cual yo me comprometí con mi propia vida a no defraudarlo, porque Él confía en mí. Él confía y me ha dado ahora en el Nuevo Testamento, a través del Espíritu Santo, todo lo que necesito para mantenerme fiel al Señor, para que este amén no sea un amén que decimos como tantas cosas, sino que sea un amén que garantiza mi fidelidad al Señor. San Pablo, hablando precisamente de esto, nos dice lo siguiente, Filipenses 2:8. Dice San Pablo: se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte en la cruz, que era la más ignominiosa. Hasta allá fue a dar su amén. Y nosotros, hermanos, a veces decíamos el domingo pasado, terminamos vendiendo a Cristo por un paseo. Le somos infieles en este amor por cosas tan banales como un programa de televisión, un partido de fútbol. Es eso lo que vale el Señor, y eso ya destroza la alianza. Cambiaste un partido de fútbol sin pensar en el amor al Señor. A veces la gente dice: padre, pues no he hecho cosas graves, he faltado algunas veces a misa. O sea, faltar a misa no es una cosa grave. Y yo les digo: hermanos, yo creo que entre los pecados, pues es de los más graves, porque el faltar a misa nos deja ver claramente que Dios no es importante para ti. Estás faltando al primer mandamiento, no solamente el de santificar las fiestas, el tercero, estás faltando al primero: amar a Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Y en vez de eso, te fuiste a un partido de fútbol, te quedaste viendo la televisión, te quedaste en tu casa, te fuiste a un día de campo. San Pablo, cuando ve la pasión de Cristo, dice: fue obediente hasta la muerte, y no una muerte cualquiera. Por eso nos dice el texto de Lucas que Jesús empezó a sudar gruesas gotas de sangre porque sabía lo que iba a pasar. Era una muerte terrible, terrible, la muerte de la cruz. Pues dijo: pues voy a la cruz. Si para mostrarte mi amor, Padre, tengo que ir a la cruz, que se haga como tú dices. Es necesario, mis amados hermanos, les decía hoy en la mañana, acostumbrarnos a renunciar. Porque si no renunciamos, no vamos a tener la fuerza para abstenernos en el momento de la tentación. Y entonces vamos a preferir o no sufrir, o divertirnos, o alguna otra cosa, a costa de infringir alguno de los mandamientos y con ello romper nuestra alianza con el Señor. Miren lo que nos dice San Pablo, Gálatas 6:14. En cuanto a mí, de nada quiero gloriarme sino de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, pues por medio de la cruz de Cristo el mundo ha muerto para mí y yo he muerto para el mundo. Es decir, ya nada me puede apartar de Dios. Ya crucifiqué al mundo para poderle dar a Dios un amén definitivo. Qué bonitos los días de campo, están crucificados. Qué bonito quedarme a ver un partido de fútbol, ya está crucificado. Yo estoy crucificado para el mundo, es decir, estoy muerto para el mundo y el mundo está muerto para mí. Hoy necesitamos, mis amados hermanos, aprender a negarnos cosas. Por eso todo este periodo de la Cuaresma nos ha invitado al ayuno, a la penitencia. ¿Para qué? Para acostumbrarte a negarte las cosas, a que no todo va a estar bonito, a que no todo va a salir bien, a que no todo nos va a acomodar y nos va a agradar. Por eso hoy los muchachos sufren tanto, porque en este mundo hedonista y cómodo no saben sufrir. Y entonces un día no hay agua caliente y no saben renunciar al agua caliente. Y no saben renunciar a no tener cierto tipo de ropa o cierto tipo de paseos, porque no nos hemos acostumbrado a la cruz. Y por eso con una facilidad somos, pero realmente, pasto para las llamas con Satanás. Él sabe que por cualquier cosita tú venderías a Cristo. Sabe que con cualquier tentacioncita tú vas a ser capaz de serle infiel. Que cualquier tropiezo que te ponga difícil las cosas, que la ropa no esté como tú lo esperabas, que se te presenta el mismo día que tienes que venir a misa un partido de fútbol, etcétera, con eso es suficiente para romper la alianza. Pero es porque no te has acostumbrado a renunciar. Yo era un cinero y un televisionero, pero de aquellos buenos. No había película que saliera que no la viera. La televisión era prácticamente un imán. Y poco a poco vas crucificando todas estas cosas, hasta que llega un momento en que la tele, las películas, tengo no sé, 3 años, la última película que vi en cine fue La Pasión de Cristo, no sé cuándo fue, 3, 4 años, es la última película que vi en el cine. Pero si no nos acostumbramos a renunciar, si siempre queremos hacer lo que nosotros pensamos, pues entonces no le vamos a decir como Jesús le dijo hoy al Señor, hágase como tú dices. Porque siempre estás acostumbrado a hacer lo que tú quieres. Por eso San Pablo dice, para mí la tele está crucificada. Y con eso, todo lo demás. Los niños necesitan crucificar los Nintendos, necesitamos crucificar poco más el cine, necesitamos crucificar a veces nuestros apetitos, necesitamos crucificarnos con Cristo para poder mantener el amén que le dimos al Señor el día de nuestro bautismo, de la confirmación, y que le repetimos y le reiteramos en cada comunión. El Señor, cada vez que tú le dices amén, decíamos ayer, Él vuelve a confiar en ti. Él cree nuevamente que tú, ahora sí, ya no le vas a fallar. Pero si tú no tienes penitencia, si tú no abrazas también la cruz, si tú no crucificas tus apetitos, si tú no crucificas tu carne, si tú no crucificas todo aquello que es placentero y gustoso, va a ser muy difícil que no seas un buen candidato para una nueva infidelidad. Termino esta reflexión con otro texto de Gálatas 5:24 que está en el mismo tema de lo que vengo diciendo. Y los que son de Cristo Jesús ya han crucificado la naturaleza del hombre pecador junto con sus pasiones y sus malos deseos. Si ahora vivimos por el Espíritu, dejemos también que el Espíritu nos guíe. Es necesario, es una condición fundamental, la cruz para el cristiano. Un cristiano que no abraza la cruz, su amén será tan vano como su cristianismo. El Señor pues seguirá confiando porque esa es su naturaleza. Y tú le volverás a decir amén en cada Eucaristía. Y le dirás amén en cada oración. Y tú seguirás repitiendo amén. Pero el Señor sabe que si tú no tienes la cruz bien puesta, la próxima vez que el demonio se te acerque, vas a caer nuevamente. El demonio nunca, nunca se va a apartar de nosotros, hermanos. Va a estar ahí, va a estar como un león esperando, va a estar buscando el mejor momento. ¿Se acuerdan que les decía cuando nos ataca con facilidad el demonio? Les había puesto 3 situaciones, muy hambrientos, muy tristes y muy enojados. ¿Okay? Son las 3 condiciones que está esperando: a que estés muy hambriento, a que estés muy solo o muy triste, o a que estés enojado. Son situaciones comunes que todos pasamos y que Él va a estar esperando para atacarte. Por eso, quien rechaza la cruz no va a poder sostener su amén. Cristo sostuvo en el huerto de los olivos el amén que le había dado al Padre, y de la misma forma que lo hizo Ezequiel, aunque tenga que ir a la cruz, aunque tenga que morir, no voy a dar un paso atrás. No voy a ser infiel a la palabra que le he dado a mi Dios. Y de esta manera, mis amados hermanos, la cruz que hoy celebramos, esta pasión de Cristo, se convierte para nosotros en el signo más claro de este amén de Dios. De este amén de Dios para los hombres y de este amén de los hombres a Dios. Que cada vez que veamos una cruz, mis amados hermanos, recordemos que di un amén en mi bautismo, que le di un amén en mi confirmación, que la última vez que vine a misa y me mostraron al Cordero de Dios, yo dije amén, que cada vez que yo vea una cruz me acuerde de mi amén y que tenga la fuerza y el valor para unirme total y definitivamente al amén que le dio Cristo a su Padre Dios en el huerto de Getsemaní. Que nuestro amén sea tan fuerte y tan decidido como Él, para que nosotros también podamos gozar, como ahora goza Él, de la resurrección eterna. Alabado sea Jesús.
Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.